Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. España tiene en marcha la segunda fase de repatriación de afganos que colaboraron con nuestras Fuerzas Armadas. Como nos acaba de contar nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, es probable que esta noche llegue un primer avión procedente de Islamabad, es decir, de Pakistán, con alrededor de 85 personas y que mañana por la tarde llegue otro con 160, aunque esto puede variar, ¿no? Las cifras no son exactas, la operación no es fácil porque ha habido bastante dificultad para que salieran desde Afganistán a Pakistán. Desde Pakistán es de donde están saliendo los aviones. Ya lo había anticipado la ministra de Defensa, Margarita Robles, hace unos días.
Yo espero que en los próximos días podamos tener suerte y podamos traernos a más gente.
Bueno, pues esta nueva repatriación se va a producir cuando está a punto de cumplirse el segundo mes de la toma de Kabul por parte de los talibanes. Bueno, ¿qué ha pasado en estos dos meses? Desde luego ahora sabemos con más claridad por qué fracasó, digamos, la operación que durante 20 años protagonizó Estados Unidos en Afganistán. En Kabul y en otras ciudades de Afganistán, la presencia de Estados Unidos se asoció al derecho de las mujeres, al desarrollo, a una mejor vida, pero en las zonas rurales, ahora ya lo sabemos, esa presencia se relacionó con el conflicto, con la brutalidad, con la muerte, y eso facilitó la caída en manos de los talibanes de Afganistán. El nuevo gobierno tiene muchas debilidades. El nuevo gobierno es un gobierno radical. Cuando se formó el gobierno hace un mes, quedó claro que no era ni inclusivo ni moderado. El Ejecutivo está en manos de la corriente más radical de los talibanes y se ha notado, por ejemplo, en las ejecuciones públicas. Desde las últimas semanas hemos tenido ejecuciones sumarias, hemos tenido restricción de los derechos de las mujeres, reclutamiento de niños soldados, represión de protestas pacíficas y, cargan contra la disidencia. O sea, tenemos un gobierno talibán pues muy radical. Y además de ser un gobierno muy radical, es un gobierno con falta de experiencia. Y eso le ha hecho otorgar responsabilidades a gente que no sabe nada de gobernar, son milicianos. Y por si fuesen pocos los problemas, este gobierno de los talibanes no tiene capacidad para enfrentarse al yihadismo. Este es el sonido que dejaba un atentado el pasado viernes contra una mezquita chiita de Kunduz, que acabó con la vida de más de 100 personas. Es un atentado del ISIS-K. El ISIS está contra los talibanes que están en este momento en el gobierno y el gobierno de los talibanes no tiene capacidad para frenar al ISIS-K. Mal gobierno, gobierno radical, incapaz de hacer frente al terrorismo y además un gobierno incapaz de facilitar alimentos a su gente. En este momento hay 14 millones de personas en Afganistán que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y se corre el riesgo de que un millón de niños mueran de hambre. No hay prácticamente ningún hogar en Afganistán que consuma suficientes alimentos. Los adultos se saltan las comidas para dar de comer a los niños. Bueno, pues esta situación tremenda de los talibanes no es incompatible con que haya ayuda internacional, ayuda humanitaria internacional. Es decir, el bloqueo no serviría más que para torturar aún más a la población. La semana pasada hubo conversaciones en Qatar entre Estados Unidos y los talibanes. En Doha parece que la cosa ha ido bien. Y desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista político, no tiene ningún sentido que no haya ayuda humanitaria para este país. Una cosa son las barbaridades que hacen los talibanes y otra cosa es hacer sufrir más a la población porque no reciba ayuda internacional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que la farmacéutica AstraZeneca anuncia resultados alentadores en los ensayos clínicos de su fármaco para tratar el coronavirus. Este medicamento experimental ha conseguido reducir la enfermedad y el número de muertes en la última fase de su estudio. Ana Palacios.
Junto a las vacunas era lo más esperado para poner fin a la pandemia. Una dosis de 600 gramos de AZD7442, como si de una pastilla contra el dolor de cabeza se tratara, reduce el riesgo de desarrollar la COVID de forma grave e incluso evita la muerte del paciente. Es fundamental comenzar este tratamiento dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Los ensayos de la farmacéutica se han centrado en participantes que tenían un alto riesgo de acabar ingresados en la UCI. Los resultados lo dicen todo. En el 67% de los casos se minimizaron los síntomas.
Y en Madrid, una mujer embarazada y con coronavirus salva su vida y la de su bebé gracias a un pulmón artificial. Belén Ibáñez.
Sara tenía 30 años y estaba embarazada de 26 semanas en el momento de su ingreso en el hospital. Presentaba neumonía bilateral por coronavirus, no respondía a ningún tratamiento y llegó a sufrir un fallo respiratorio. Fue entonces cuando el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital 12 de Octubre de Madrid decidió utilizar un pulmón artificial para la recuperación de la paciente. Se trata de una terapia arriesgada que no suele utilizarse en embarazadas. El ECMO, que es como se llama la terapia, es una máquina que extrae la sangre del paciente, la oxigena en el exterior y la vuelve a introducir en el organismo. Tras supervisar la evolución del feto, se consiguió que la paciente completara con normalidad el periodo de gestación y 5 meses después diera luz a una niña sin complicaciones.
Y además, tras más de 100 días de cuarentena en Sydney, Australia, ya se pueden tomar una copa en un bar, ir a la peluquería o al gimnasio. Se pone fin al confinamiento al superar el 70% de la población vacunada. De momento, las fronteras seguirán cerradas hasta el próximo mes de noviembre. Y este miércoles se presentan los presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez necesita el apoyo de Esquerra o del PNV. A menos de 2 días de la cita, los independentistas tensan la cuerda y avisan que a día de hoy no apoyarían esas cuentas. Desde el Gobierno, su portavoz Isabel Rodríguez responde a la negativa de Esquerra y confía en que finalmente apoyen los presupuestos.
Creo que es precipitado que en estos momentos los grupos políticos se manifiesten a un proyecto de presupuestos que desconocen. Y además confío en que una inmensa mayoría de los grupos políticos finalmente, una vez los conozcan, vayan a apoyarlos definitivamente.
Y ha hablado de fichajes el vicepresidente económico del FC Barcelona, Luis Munilla.
Eduard Romeu, que ha estado en el canal autonómico catalán repasando la actualidad económica del club y que ha hablado de qué posibilidades tiene el Barcelona de fichar en invierno y también sobre la salida de Messi, Víctor Navarro.
Una entrevista donde el hombre clave en el aval de Joan Laporta ha explicado que el club aún tiene margen en el fair play para inscribir a jugadores, además de 20 millones de euros para fichar en el mercado de invierno. Eduard Romeu también ha confesado que buscan patrocinador para la camiseta del Barça, que le reporte unos 50 millones de euros por temporada, que si se mejora la oferta y las condiciones de CVC podrían aceptar la propuesta de la Liga. Y sobre Leo Messi, Romeu ha confesado que, como Laporta, esperaba que el argentino se ofreciera a jugar gratis a cambio de quedarse en el Barça.
Aun siendo plenamente consciente del esfuerzo que el club hacía, hubo un momento en que sí, lo pensé.
Y una noticia más, en ciclismo, Alejandro Valverde cierra la temporada con un 9º puesto en la Copa Agostoni, que se ha llevado el kazajo Alexei Lutsenko.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 22 grados en la Puerta de Alcalá, el buen tiempo nos va a acompañar todo el puente festivo. En cuanto al tráfico, continúa la tranquilidad esta tarde en nuestras carreteras. Recuerda, eso sí, que mañana 12 de octubre, el tradicional desfile militar que recorrerá el Paseo de la Castellana va a generar cortes de tráfico escalonados que empezarán a las 6 de la mañana y afectarán al recorrido de 17 líneas de autobuses de la EMT y supondrá el refuerzo de 6 líneas de Metro de Madrid. Buen día para usar el transporte público. Y los datos del COVID nos dejan hoy en la comunidad 66 nuevos contagios, uno más que ayer y un fallecido, 2 menos que el domingo. Hay 344 ingresados en planta, que son 10 más que ayer, y se mantienen 122 ingresados en UCI. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A ver, Trabajar 4 días a la semana cobrando lo mismo que si trabajaras 5. ¿Cómo lo ves, ¿Quién diría que no? Vamos, me parece que ni tú ni yo conocemos a nadie. Más bien la pregunta que todos haríamos sería, oye, ¿dónde hay que firmar, no? Bueno, no se trata de trabajar además más horas de lunes a jueves para compensar que el viernes no trabajas. Se trata de trabajar 32 horas a la semana. Y aquí viene también lo importante, cobrar lo mismo. Por ahora, ese modelo se hace en una pequeña empresa de software de Jaén que empezaron el 1 de enero de 2020. ¿Qué necesitaron para hacerlo? Pues para empezar, muchas horas para cuadrar horarios y hacer turnos, porque la empresa está abierta 5 días a la semana. Y para continuar, ampliar la plantilla para conseguir hacer los turnos de rotación. De 165 trabajadores han pasado a los 188. ¿Y qué han conseguido? Pues fíjate, reducir el absentismo laboral, aumentar la facturación, y eso que les pilló en plena pandemia, subir en satisfacción del cliente y tener un mejor clima laboral. Si el empleado es feliz trabajando, va a repercutir en la productividad de la compañía, es lo que nos dicen. Pero ¿es posible hacer esto en una gran empresa o en cualquier otra empresa? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía, economista, escritor. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, voy a poner 2 ejemplos más y más recientes además. Desde el 1 de octubre, 153 trabajadores de Telefónica lo van a hacer trabajando 4 días a la semana, todos de forma voluntaria, claro. Es un programa piloto que está haciendo la empresa en el que, eso sí, estas personas no van a cobrar lo mismo, tampoco el equivalente a 4 días de trabajo, sino algo intermedio. Su salario, en lugar de ser un 20% menor, será un 16% menor. Y otro ejemplo, la firma de ropa Desigual, con 500 trabajadores de los 2.700 que tiene toda la empresa, trabajan desde el pasado 7 de octubre también 4 días a la semana. También de forma voluntaria, porque eso implica una reducción del salario. Eso sí, de solo el 6,5%. Es decir, es una reducción, pero no lo que correspondía, ¿no?, por no trabajar un día a la semana. Lo que pasa, Fernando, es que estos 2 últimos ejemplos, a ver, no son realmente una jornada laboral de 4 días como tal. ¿Y cómo debería ser entonces? No sé, a ver, ¿tú cómo es esto?
Vamos a ver, todo esto viene a colación de una prueba piloto para la cual se ha aprobado ya en los presupuestos generales del Estado para el año que viene, en la cual se va a hacer realmente una prueba con bastantes empresas y bastantes miles de trabajadores aquí en España durante el 2022, ¿no? Vamos a ver, estos 2 ejemplos que ponías, tanto el de Telefónica como el de Desigual, efectivamente no es exactamente lo que está proponiendo el gobierno que se acabe haciendo. Esto son en alguna medida una reducción de jornada, que se te baja la jornada menos de lo que te baja el salario, es decir, beneficia al trabajador, ¿no? Porque aquí en este caso pues te están bajando igual un 20% menos, como tú decías, pero no te bajan tanto el salario como estás bajando el tiempo. Lo que se está proponiendo efectivamente es eso, es pasar a 4 días a la semana en lugar de 5 días a la semana, o hacerlo por número de horas semanales, ¿no? Pasar a trabajar pues 32 horas en lugar de las 40 que actualmente es la que marca la legislación, y esto es lo que se quiere probar. Efectivamente hay bastantes empresas en algunos países, en Islandia se ha probado, en Japón, en Dinamarca, en Nueva Zelanda, hay bastantes iniciativas, comentabas tú esta de Jaén, es interesante, que están probando de pasar a 32 horas y ver qué pasa y ver qué sucede, si esto mejora la productividad, si se reduce el absentismo y cuáles son los resultados.
Claro, o sea, que la propuesta del gobierno y lo que quiere probar el gobierno, por lo tanto, sería efectivamente esos 4 días de trabajo en lugar de 5 a la semana, pero además con el mismo sueldo, ¿no? Sí. Esa es la cuestión, si toca el sueldo.
Exactamente. Bien. Pero fíjate curioso, cuando hacías la introducción, Pilar, nosotros mismos todavía no sabemos cómo se implementaría eso, pero ya hemos asumido que el viernes no trabajamos.
Te lo iba a decir también esto. Ahí claro, también quería yo poner el acento.
Claro, decíamos en la intro, vale, entonces los viernes no trabajamos. Bueno, espera, porque fíjate, esta empresa de Jaén está abierta los 5 días
es
a la
verdad.
Semana. Entonces, puede ser que alguna persona no trabaje el martes o no trabaje el miércoles. Sí, sí, pero sí. El
y de hecho
días,
es así en esta empresa de Jaén. Te puede tocar un viernes, pues eso cada es. No sé cuántas semanas, y te puede tocar un lunes, es decir, lo de ampliar.
limpiar el fin de semana, pero no necesariamente, ¿eh?
Exactamente.
Sí, pero ¿cómo somos, no? Ya pensamos en alargar el fin de semana, no solo en trabajar menos días a la semana. Sí. Bueno, volviendo al tema en cuestión, por lo tanto, esta sería la propuesta del gobierno. A ver, por ejemplo, la Comunidad Valenciana parece que tiene ya un plan más concreto, ¿eh? Pero claro, por lo visto, todo pasaría también por compensar a las empresas por ese día de trabajo que se pierde al 100% el primer año, al 50% el segundo año y al 25% el tercer año. Porque entonces, Fernando, ahora mismo, tal y como están las cosas, si no hubiera estas ayudas, si no se ayudara a estas empresas, si no hubiera ayuda pública, ¿esto sería una utopía?
Bueno, utopía no, pero hay que dar un poco de tiempo. Aquí déjame introducir otro concepto muy sencillo, que es la productividad, que hemos oído hablar muchas veces en los medios y parece muy complicado. Es muy sencillo. La productividad es, al final, cuánto genera una persona en una hora de trabajo, por decirlo de alguna manera, no en promedio, ¿no? ¿Cuánto genera, cuánto trabajo? ¿Cuál es el valor del trabajo que genera? La productividad no es la misma por países. Hay países que la productividad es elevadísima, hay países que la productividad es mucho más baja, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, esto no es solo las horas que trabajamos, es cuánto producimos en las horas que trabajamos. Entonces, muchas veces se dice, bueno, es que en España somos menos productivos y, pues, por ejemplo, en países como Noruega tienen casi el doble de productividad que España. Uh-huh. Vale, pero también hay que pensar que qué tipo de sectores hay ahí, porque son países, a lo mejor, donde la industria de energía, el petróleo, suma mucho. Claro, una hora de trabajador en producción de petróleo tiene mucho más valor que no una hora de trabajador en la restauración. Que esto o luego la cantidad de tecnología que uno tenga. También luego hay factores, evidentemente, de preparación, de eficiencia del trabajador, de formación. Hay muchos elementos, pero no son solo esos. Entonces, ¿qué sucede? Estas ayudas que plantea la Comunidad Valenciana es... Si las empresas solo ven reducidas de 40 a 32 horas y han de mantener salarios y lo que produce la gente que antes producía en 42 horas no aumenta respecto a lo que producía en 32, nos van a faltar horas de producción y pronto va a haber que contratar más gente. Entonces la Comunidad Valenciana lo que dice es, oye, mientras doy tiempo a que las empresas mejoren la productividad con formación, con más talento, con tecnología, modificando políticas, pues al menos compenso para ir dando tiempo a que aumente la productividad y compense esa caída de horas. Es decir, la bajada de horas sin aumentos de productividad evidentemente genera un coste añadido.
Sí, bueno, en esta empresa que mencionamos de Jaén, ¿verdad?, que es una empresa de software, también es verdad, por lo tanto es una empresa tecnológica, como tú decías, es que dependerá mucho del sector, pero aquí sí que contrataron gente, ¿no? Estamos hablando que para poder llevar a cabo esta semana de 4 horas, de 165 trabajadores pasaron a 188, ¿no? Que pensaba yo que si esto también podría ser una posible fórmula para reducir el paro.
Depende de la naturaleza del trabajo. A priori sí. Es decir, esto es una medida que, lógicamente, si tú bajas la jornada, van a faltar horas, por mucho que aumente la productividad. Déjame ponerte un ejemplo. Una hora de un dependiente en una tienda. Un dependiente en una tienda tiene que estar una serie de horas. Si se baja la jornada, habrá que compensar esas horas con otro dependiente y, por lo tanto, se genera más trabajo. Ahora, imagínate que trabajas en el sector servicios. No lo sé, trabajas en publicidad o en marketing o en consultoría y tienes que entregar un encargo, un proyecto, una campaña de publicidad, un diseño. Bueno, pues si esa persona puede realizar ese mismo diseño, ese trabajo, ese encargo con menos horas por ser más productivo o ser más eficiente, no hará falta contratar a otra persona. Pero en general, si me preguntas en general, sí que reduciría algo el desempleo, pero lo haría en algunos trabajos donde la naturaleza del trabajo hace que un aumento de productividad no necesariamente suponga poder prescindir de esas horas, sino que necesitaremos las horas igual, imagínate una carnicería, un supermercado, las horas son las que son.
Entonces, Fernando, pros y contras de esta medida, que como tú bien dices, está ensayando en algunas empresas, incluso aquí en España, bueno, aunque sea un poco de aquella manera, pero en otros países del mundo, quizá con otro sistema productivo, sí que lo están implantando en algunos casos. ¿Tú qué ves como pro, qué ves como contra?
A ver, las experiencias que está habiendo hasta ahora son bastante buenas. Uh-huh. Es decir, lo que se está viendo, y aquí también podríamos hablar mucho también de lo que es las horas de trabajo, ¿no? Mejora mucho la motivación, mejora la conciliación familiar, esto es cierto. Al final también produce una mejora de ánimo que hace que baje el absentismo, esto se está sabiendo, ¿vale? El absentismo se reduce. Luego habría que ver esto hasta qué punto se mantiene en el tiempo. Claro, ¿qué pasa también? Cuando muchas veces vas a un trabajo y entras, imagínate, a las 9 de la mañana, ¿vale? Y tienes pues una hora y pico para comer y luego sigues por la tarde. Y son, haces tus 8 horas, más la hora y pico de comer, bueno, pues saldrás de ahí a las 6, 6:30, 7 de la tarde. Cuando vas a un sitio y vas a estar ahí desde las 9 de la mañana que has llegado, a veces llegas un poco antes, hasta las 6, 7 de la tarde, es verdad que al final pues te vas un momentito a sacar un café, pues te vas fuera a charlar un momentito con alguien, haces una pequeña parada. Al final son tantas horas, tantas, y en España se trabaja muchas horas. Es de los países que tenemos, he dicho que la productividad era más baja. No es, estamos en la media de la OCDE, pero es más baja que en otros países, más desarrollados, pero es verdad que hacemos más horas que en otros países. Entonces, al final, cuando tienes tantas horas por delante, es que humanamente, al final, pues a veces haces otras cosas para descansar, porque no aguantas la concentración. Como cuando tú sabes que dices, oye, yo pues voy a hacer hoy 6, 7 horas. O 5 o 6. En esas 6 horas has de sacar el trabajo. Y la capacidad de concentrarte y no, que no se me malentienda, no perder el tiempo, pero no dedicar el tiempo a otras cosas para realmente soportar tantas horas de trabajo, eso al final afecta. Entonces, eso también pasa en nuestro país mucho, que son jornadas muy largas y es que es humano.
Es inevitable, es que al final, efectivamente, claro, lo de tomarte un café, desconectar a ratos, claro, y no será a lo mejor pues tan productivo, está claro.
Y esto en otros países, países nórdicos, por ejemplo, en Alemania muchas veces no pasa, se hacen jornadas muy concentradas por la mañana, pero como se dice aquí vulgarmente, la gente va a piñón. O sea, es que ni una parada para el café ni nada. Se entra desayunado y a tope 5 o 6 horas, concentrado, sin ninguna pérdida de tiempo.
Claro, completamente a tope.
Y completamente a tope,
ya. ¿Tú ves más factible, en cualquier caso, Fernando, reducir la jornada laboral a 35 horas semanales que pensar en una semana laboral de 4 días?
A ver, a priori sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, la jornada laboral de 35 horas en Francia se hizo. Y no está funcionando, no se está cumpliendo. Al final, también, claro, esta pregunta depende de qué hagamos todas las empresas. El ejemplo de la empresa de Jaén es muy clara. Todas las empresas están abiertas de lunes a viernes. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, en pasar a 32 horas manteniendo 8 horas al día, significa que vas a necesitar más personas para cubrir el otro día que estás abierto, porque llama un cliente y aquí no hay nadie. ¿Cómo puede ser que no haya nadie? No, es que nosotros estamos en 32 horas ya, pero ustedes, ¿cuándo las aplican? Entonces, el trabajo hoy día no es aislado. Es decir, cada vez más estamos en un mundo colaborativo, en un mundo de interacción, en un mundo global, y realmente lo que yo creo que es importante es que se mantengan los días en que permanecemos abiertos todas las empresas. Por lo tanto, yo vería más factible reducir jornada a 35 horas. Yo personalmente, pero es una opinión personal. En cualquier caso, esto se ha de probar. Y esto es lo que se va a hacer ahora empíricamente, realmente probarlo con prueba piloto.
Bueno, y se está probando, efectivamente, a ver qué sale de aquí. La gente, ya te digo, firmaría, pero también es verdad lo que te has apuntado muy bien. Oye, que no significa que sea el viernes cuando te toque no trabajar, ni muchísimo menos. Habría que, digo yo, que sería rotatorio, porque si no, fíjate tú. Claro. Bueno, y luego hay profesiones que es impensable. La nuestra, por ejemplo, ¿no? A no ser que no sé, es que no sé, o porque siempre lo hemos pensado así, ¿no? Tú tienes programa de lunes a viernes. Claro. Y además da igual que sea puente o festivo. De hecho, aquí estamos todos, ¿verdad, Fernando? Bueno, claro. Pero por falta de ganas no sería seguramente, como decía yo al principio. Oye, una cuestión muy breve. A media mañana conocíamos el Premio Nobel de Economía. Ha sido otorgado a 3 economistas, David Carr, Joshua Engels y Guido Ambers. Y, a ver, esto lo voy a leer tal cual y entrecomillado. Sacar conclusiones de experimentos inesperados y aplicarlos al análisis del mercado laboral. ¿Nos puedes traducir esto? ¿Por qué les han dado el Nobel?
Bueno, la economía del trabajo. Fíjate que entonces estamos hablando y realmente llevamos varios días, ¿verdad?, del programa hablando de muchos temas de cuestiones laborales. Yo creo que es una parte importantísima de la economía. Estos 3 economistas se han dedicado mucho a lo que se llama la economía del trabajo. David Card ha hecho demostraciones bastante importantes. Por ejemplo, una de las demostraciones que hizo es que aumentar el salario mínimo interprofesional no iba a generar más desempleo, que era una amenaza que se decía, y él lo ha probado. Que los otros 2 economistas, sobre todo, han trabajado mucho en lo que has dicho, experimentos inesperados. ¿Qué sucede? En economía, esto no es como pues con la COVID, por ejemplo, que puedes desarrollar una molécula o un ARN y hacer pruebas con cobayas en un laboratorio o hacer, oye, a gente le hemos puesto un placebo, hemos inyectado, otros no, y comparamos las 2 muestras y estos hay menos mortandad, por lo tanto, esto da un 80% de reducción de riesgo. Esto no lo puedes hacer porque no tenemos laboratorios en economía para hacer esto. Entonces, hay unos que se llaman los experimentos naturales, que sobre todo lo que desarrollaron Angrist y Imbens, los cuales decían, oye, se dan circunstancias en determinados países o en determinadas regiones que a veces hay un cambio normativo, un cambio político, y que nos permite comparar situaciones en las cuales prácticamente todo es lo mismo, pero se ha variado solo uno o dos elementos, y nos permitirá de manera inesperada, pero de manera natural, sacar conclusiones de qué pasa si modificamos esto. Entonces, yo han premiado los tres porque creo un poco la combinación de los tres, los dos segundos, sobre todo las metodologías de comparación, que son muy interesantes, y David Card por los experimentos que ha realizado.
Pues gracias por la traducción, porque a veces es verdad que en los Nobel no nos enteramos realmente si no hablamos con expertos, como Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía. Gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Y ahora pasamos por la Mutua con Elena Fornas. Buenas tardes de nuevo, Elena.
Pilar, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Has echado números últimamente?
Algunos he echado, hombre, hay que echarlo, sobre todo tal y como está todo, ¿no?
Pues sí, sí, hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tu seguro. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua, porque menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-555-91-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.com.
Pues piensa lo que son 9.090 piezas para recrear el Titanic. Pieza a pieza. ¿Cuánto tiempo te podría llevar esto? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Y ese puzzle gigantesco o esas estanterías que las has colocado y montado tú solo, las de toda la casa? Hay gente que es habilidosa y además tiene la paciencia de hacerlo. Y de todo ello hablamos esta tarde con los oyentes. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, hay mucho artista, también hay mucho negado, como un oyente que dice que él pone como mucho dos piezas en un puzzle y ya se vuelve loco. Y otras como Toñi, oye, que es una apasionada de los puzzles.
Hola, gente, me vais acompañando en carretera hoy. Yo soy de las que me fascinan los puzzles. Y si tienen 2.000, 5.000 piezas, mejor. Pero no es eso solo, sino que si todas las piezas son casi iguales, o sea, hice una de casi 5.000, que además no tengo dónde puñetas ponerlo, y era una fotografía de la Antártida. O sea, todo blanco, tres pingüinos. En ese plan, me vuelve loca. O sea, me lleva mi tiempo y tengo mi paciencia. Me fascinan los puzzles. Un beso, chao, chao.
Pero qué locura, porque es verdad.
Bueno.
Si encima es todo blanco, porque los colores son prácticamente parecidos, es mucho más difícil, ¿no?
Hombre, imagínate. Habrá algún pingüino por ahí, sí.
Tres pingüinos, decía. Todo blanco y tres pingüinos.
Tres pingüinos. Bueno,
además te dejas la vista, ¿eh?
Desde luego, eso es otra, ¿eh? Bueno, Sito dice que los puzzles sirven para mantener la mente activa, además de ser una opción barata, económica, oye, y que están muy entretenidos los amigos con esto de los puzzles.
Buenas tardes, gente. En tiempos de crisis nos juntamos unos amigos y nos dio por hacer puzzles. Hasta que ya empezamos a coger soltura, llegó el momento en el que un puzzle de 1.000 piezas lo acabamos en 2 días. Lo compramos un lunes y el miércoles fuimos a comprar otro. La muchacha de la tienda no se creía que lo habíamos terminado hasta que le dijimos que nos faltaban 2 piezas del puzzle. Nos dijo que nos tenía que traer la caja completa del puzzle, que del puzzle nosotros tendríamos que buscar las 2 piezas. Fuimos, abrimos la caja, entre 1.000 piezas encontramos las 2 que nos faltaban en menos de 5 minutos. Chao.
Pero bueno.
Impresionante.
Qué barbaridad.
Qué habilidad tenían ya estos amigos con los puzzles.
Totalmente, vamos.
Sí. Bueno, hay puzzles y maquetas increíbles. Fijaos, este oyente es un profesional de las maquetas.
Buenas tardes, gente. Yo soy un maquetista, me dedico en mis tiempos libres y hago maquetas ferroviarias.
Anda.
Hago maquetas de trenes, especialmente solo modelos en Renfe. Y bueno, ahora estoy trabajando junto a otro compañero una impresionante maqueta. La verdad es una auténtica maravilla. Esto me viene desde que tenía 7 años. Mi madre, bueno, ahora me regaló un Ibertren, aunque yo pienso que el tren me ha gustado de toda la vida. Venga, saludos, gente. Un abrazo muy fuerte, que sois los mejores.
Gracias.
Muchas gracias.
Qué bueno, ¿eh?
Qué bonito, ¿no? Lo de las maquetas ferroviarias.
Sí.
Y de barcos, y luego están los barcos, ¿eh?
Han salido también, sí, algún oyente de barcos. Sí,
sí,
barcos,
sí, sí. Yo vi hacer una maqueta de barco y me quedé realmente... Acompañaba a una persona a hacerla. Bueno, y eso requería una paciencia imposible, ¿no? Es decir, una persona que estaba enferma, fíjate, con poca movilidad, y la ocupación que tenía era esa, ¿no? Estaba en su silla de ruedas y era una cosa pasmosa, vamos.
¡Qué maravilla!
Porque cada pieza requería de una precisión de pegarla, bueno, una historia impresionante.
Pues buscamos sí. Esas historias de gente con mucha paciencia, como para hacer maquetas, como para hacer puzzles, como para montar un Titanic con piezas de Lego, ese que hacías tú con el Tente, en fin. Queremos estas historias, esas notas de voz, en el 607-1506-02. Y Marcelo Gullo Modeo es doctor en ciencias políticas y autor del libro Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Y enseguida charlamos con él aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La adicción a los videojuegos. La OMS ya reconoce esta adicción como un trastorno del comportamiento. ¿Cómo se identifica un adicto?
Y es algo progresivo, silencioso, que no nos vamos dando cuenta.
Iván tuvo su primer ordenador a los 15 años. Poco a poco y sin darse cuenta, se convirtió en dependiente de los videojuegos.
Eran comportamientos fuera de lo normal, vamos. Como si te diera un brote de algo, ¿no?
La industria del videojuego mueve 147.000 millones de euros en todo el mundo. También genera riqueza y puestos de trabajo en nuestro país.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison Le Javis y muchos más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy es 11 de octubre, mañana es 12 de octubre, día de la fiesta nacional. La fiesta nacional en España coincide con el día en el que Colón pisó América. Una celebración que vuelve a estar muy cuestionada. Porque se habla de genocidio, de que Colón fue un genocida. Bueno, toda esta celebración llega después de que la llamada cultura de la cancelación en Estados Unidos haya estado derribando estatuas de Colón. Para hablar de esta cuestión nos acompaña hoy en la tarde Marcelo Ullo, que es autor de un libro que se titula Madre Patria desmontando la leyenda negra. Marcelo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
¿Fue Colón el protagonista de un genocidio?
No, Colón fue el hombre que inicia un proceso de liberación de América del genocidio sistemático que hacían los aztecas de los pueblos que ellos oprimían, de liberación del canibalismo que existía, de liberación de las guerras permanentes que masacraban a la mayoría de la población, porque España lleva a América un proyecto de justicia y libertad que ha sido completamente tergiversado por la leyenda negra, que, como decían autores no de derecha, autores de izquierda marxista duros, como Jorge Abelardo Ramos, ¿no es cierto?, como José Hernández Arregui en Argentina, o el mismo Mariátegui en Perú. España no va por América, decía Mariátegui, no llega ni por el oro ni por el poder. Llega, se entiende, por una vocación misional. Y esto lo decía no un hombre de derecha, lo decía aquel que es considerado en América Latina o Hispanoamérica, ¿no es cierto?, el padre del marxismo llamado indoamericano. Lo que pasa es que esa historia ha sido totalmente tergiversada por los enemigos de España, que, como decía, repito, un marxista como Jorge Abelardo Ramos, se lanzaron a la obra de las casas como la mosca a la miel, ¿no? Ya. Para desprestigiar, se entiende, a España en una guerra política que era la guerra de la propaganda política.
Bueno, vamos con muchas de las cosas que has dicho. La primera, la cuestión de los aztecas. ¿Tan tremendos eran los aztecas?
Bueno, basta ver los números, porque la única verdad es la realidad. Los números lo que no mienten, y es justamente de los números de lo que no quieren que se hable. Porque lo políticamente correcto establece una dictadura, y esa dictadura le impide uno hablar, pero hablemos de los números. Según las cifras menores hechas por aquellos que escriben a favor de los aztecas, como fue Prescott, dice los aztecas asesinaban 20.000 personas por año. Pero no aztecas, sino de los pueblos que ellos dominaban, porque la gente dice, llegó Hernán Cortés a México. Mire señora, no llegó a México. Llegó a Mesoamérica, y en Mesoamérica había una nación opresora que era muy pequeña, no más del 15% de la población, que había oprimido a muchísimas otras naciones a las cuales les reclamaba tributo en sangre. Es decir, no les robaba materias primas ni oro de trabajo, sino que les sacaba a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, para llevarlos a un altar, llevarlos allá, quitarles el corazón, y después, no era un acto religioso, era para después de repartirlo en sus carnicerías. Y Presco dice, los aztecas mataban 20.000, pero él dice, no me atrevo a decir, él que era pro-azteca, que la cifra que dan algunos de 150.000 es errónea. Y yo dije, hagamos un promedio, entonces, de 80.000 por año. Pero lo venían haciendo esto desde siempre, pero podemos contabilizar 35 años antes, desde la gran construcción de la pirámide de Tenochtitlán. Entonces, si multiplicamos 80.000 por 10, ¿cuánto da? 800.000 personas, se entiende, masacradas. Pero si uno entiende que nada más en Mesoamérica, según el único estudio serio que se hizo, que fue el de Rosenblatt, había 4 millones de personas, entendemos que el Estado azteca era un Estado sistemáticamente genocida. Es el primer Estado genocida de la historia de la humanidad, que practicaba un genocidio sistemático. Entonces lo que hace Cortés es liberar a México, sí, a Mesoamérica, ese estado genocida. Lo que pasa es que después vino la leyenda negra y se les engañó a los mexicanos diciendo que todos eran aztecas. No, mire, señor, usted no era azteca. De cada 10 personas que caminan en México hoy, 9 eran de aquello que los aztecas se comían. Y que acompañaron a Cortés para derrotar a los aztecas. Porque el chiste de esta historia es que Cortés no era nadie. 300 personas, por más que Cortés hubiese sido Julio César o Alejandro el Magno, no podían derrotar al Imperio Azteca. Lo derrota porque junta un ejército de 200.000 personas de los pueblos a los cuales los aztecas le reclamaban vidas humanas, sacrificios humanos, a los cuales se comían.
Has comentado antes que el propósito era evangelizador. Es verdad que la bula que se concede para la conquista es una bula en función de la evangelización, pero el primer propósito de Colón es un propósito de traer las especias y el sistema establece una serie de encomiendas, están los encomenderos que tienen a los indios a su cargo, o sea que son mano de obra para los españoles.
Pero Colón no establece la dinámica de la historia. Lo que interesa en la historia es la dinámica de la historia, es decir, la gran línea histórica. Porque violaciones hubo, asesinatos hubo, claro, como hay, o no violan a niñas hoy, se entiende, inmigrantes que violan a niñas en Madrid. Bueno, hay asesinos, siempre en todas sociedades asesinos, violadores y ladrones. Pero la dinámica de la historia la establece la mujer más importante de la historia, se entiende, de España, que es Isabel la Católica, que le da el sentido misional. Después, obviamente, había tipos que se apartaban de eso, que estaban fuera de la ley, como hay ahora, o no hay contrabandistas ahora, no hay ladrones ahora que están fuera de la ley, pero la ley, lo que establece Isabel, se entiende, es el sentido misional. Estamos ahí en América para misionar. Obvio que había gente que no le interesaba eso, que estaban como ellos contrabandistas, pero el sentido de la historia era ese, muy distinto de cualquier otra conquista en cualquier parte del mundo. Es un hecho único en la historia de la humanidad. E Isabel dice dos cosas, sentido misional y mestizaje, que se casen españoles con indias e indios con españolas. ¿Alguien puede imaginarse a la reina Victoria cuando los ingleses hacen la guerra del opio en 1848 y lo obligan a China que consuma opio? Si es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, que la reina Isabel iba a decir que se casen, se entiende, ingleses con chinas y chinos con ingleses. Pero por favor, si los ingleses ponían un cartelito cuando dominaron China que decía prohibido pisar el césped perros y chinos, que los chinos todavía lo mantienen, porque los chinos no se olvidan de nadie. Ahí está el cartelito, prohibido pisar el césped perros y chinos. Después que hubo errores, pero por supuesto, que si es una empresa de hombres. Pero el sentido misional y el sentido de mestizaje, y el sentido de que no va a haber metrópoli y colonia, sino que se va a formar una sola unidad, que va a ser provincia, lo establece Isabel la Católica.
Decía Octavio Paz que la revolución liberal hecha por la élite latinoamericana había sido más nociva con los indios que la conquista española. ¿Eso es verdad?
Bueno, hay que ver país por país, ¿no es cierto? Ajá. Hay que ver país por país. No podríamos generalizarlo. Pero lo cierto es que en el caso de México, como decía Vasconcelos, la conquista la hicieron los indios, no la hizo Cortés, porque lo acompañaron a Cortés 300.000 indios, y la independencia la hicieron los españoles, ¿sí? Los criollos que estaban allá, entre otras cosas para quitarle la tierra a los indios. Porque acá ahora uno le pregunta a un mexicano, yo el mexicano pobrecito que ha sido formado en la leyenda negra, y le nos quitaron las tierras. Bueno, tranquílese, aquí, póngase tranquilo, vamos a ver, paso por paso. ¿Qué tierra le quitaron? Los españoles respetaron la propiedad comunal de la tierra, se casaron con parte de la nobleza azteca, entonces adquirieron tierra por ese sentido, pero la principal propiedad que era acumularse al respeto. ¿Y cuándo la pierden? La pierden en dos momentos, con dos bandidos, dos pillos, que se la daban, hoy sería de progresista, en esa época no se usaba ese término, ¿no? Pero que se la daban de progresista y jugaban a otra cosa. Primero con la independencia, después con la famosa Revolución Mexicana, que le quitaba la tierra a los indios para repartírsela entre ellos. La primera parte fue la independencia con la excusa del código napoleónico, la propiedad privada, no podía existir propiedad comunal, y se la repartieron entre los que gobernaban. O sea, la tierra la pierden después de la independencia, no antes. Esto es una verdad histórica, hace falta ir a los archivos. Yo no digo nada que no pueda ser comprobado.
¿En qué momento los españoles compran la leyenda negra?
Bueno, ese es el gran tema, ¿no? Ese es el gran tema de España, porque esto comienza con el cambio de monarquía. Cuando viene el primer francés, ¿no es cierto? Felipe gobierna 40 años y ahí hay un problema porque este hombre que llega al trono de España no tiene ningún interés en la historia de España. Es más bien, él pertenece a una casa que ha estado enfrentada a España. que ha estado enfrentada a los Austrias, a los Habsburgos, y entonces viene con toda la carga negrolegendaria que había creado Francia, porque la leyenda negra tiene varios pivotes. Primero Italia, Holanda, es decir, los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Y él viene con ese bagaje, y ahí en los teatros de Madrid, ¿no es cierto?, que sería el Netflix de hoy, para que los muchachos más jóvenes puedan entenderlo, sí, ¿no?, porque no van al teatro. Pero ¿qué mira la gente Netflix? Bueno, antes iban al teatro. Y en los teatros se llenan de obras negrolegendarias. Y lo peor es que la nobleza española va, las clases altas van al teatro y aplauden, se entiende, la denigración de España. Y ahí comienza todo un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque hay hispanoamericanos que ven eso y dicen, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Si los españoles dicen esto, si en los teatros de Madrid se dice que la leyenda negra es cierta, debe ser cierta. Y después vino un segundo golpe de gracia, muy posterior en el tiempo, que es cuando un sector de la izquierda, no toda, ¿no es cierto?, porque el hombre que hace el prólogo a mi libro es un hombre de izquierda, Alfonso Guerra, pero la gran mayoría de la izquierda identifica, ¿no es cierto?, estar contra la leyenda negra es ser franquista.
Yeah.
Y entonces yo siempre les digo, pero muchachos, si Franco hubiese dicho que la tierra, ¿no es cierto?, era redonda, ustedes serían tierraplanistas, digo. Están locos, no se puede, porque uno dijo una cosa y decir otra. Y entonces ahí vino el segundo momento en donde esta izquierda actual, ¿no es cierto?, se hace completamente negrolegendaria, ¿eh? Lo cual es un absurdo total, ¿no? Un absurdo total.
Marcelo Gallo, Madre Patria, gracias por haber estado con nosotros. Marcelo Gullo, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a usted, ¿eh?
Pues fíjate que nos vamos ahora hasta Bogotá, hasta Colombia, y está Ángel Espósito, que esta noche enciende la linterna en directo. Ángel, buenos días para ti, buenas tardes desde aquí en España.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, ¿qué estás haciendo por allí? Cuéntanos, a ver, detalles, quiero saberlo todo.
De todo. Mira, para los detalles, escucha la linterna dentro de una hora, poco más.
Bueno, vale, sin hacer spoilers entonces, pero avances sí, ¿no? O sea,
hemos aprendido un milagro increíble, que es el de los microcréditos. Ajá. Hemos visto cómo a través de desde la Fundación BBVA, Fundación Microfinanzas del BBVA, hemos aprendido cómo se hacen auténticos milagros con créditos desde 150 euros solo hasta 3.000 euros. Como casi todos son mujeres, por cierto, cómo defienden el indigenismo en la Amazonía. Hemos estado al sur del país, en la frontera con Ecuador, viendo auténticos milagros.
Sí.
Cómo en los suburbios de Bogotá se da el dinero para arrancar una recicladora, que es lo que eran nuestras chatarrerías de barrio de hace un montón de años. Y hemos estado con una colombiana de 30 años, con 4 hijos, el primero a los 16, que ha sacado adelante su mini empresa. Y hemos visto cómo la emigración venezolana invade este país de una manera absolutamente atroz. Si han huido 6 millones de personas, se calcula que aquí, extraoficialmente, puede haber 3 millones de venezolanos. Fíjate. En toda Colombia. Es atroz. Mira, hemos estado con Sandra,
¿sí?,
que es esta emprendedora que te comentaba, Sandra Ceballos, que tiene lo que para nosotros hubiera sido una chatarrería. Ahora ha creado una cooperativa en el barrio y los ancianos, casi todos, recogen basura, se la llevan ya distribuida, seleccionada, ella se la compra y luego la vende a las plantas de reciclaje. Mira, el milagro de Sandra.
Y sí, gracias a Dios me acerqué allá en Banca Mía, Microfinanzas BBVA, y ellos me hicieron el primer crédito.
¿Cuánto dinero te dieron? ¿Ese primer crédito cuánto fue?
Ese primer crédito fueron 3 millones que me prestaron.
3 millones, el equivalente a 600 euros para nosotros. ¿Y con ese dinero qué hiciste?
Pues con ese dinero comencé a comprar material, comencé a comprarle material a ellos.
O sea que con 600 euros se puede empezar una pequeña empresa que luego va a más, es decir, se puede emprender.
Mira, hasta el punto de que después fue cumpliendo, le han dado 3.000, el equivalente a 3.000 euros, aquí es una millonada.
Ya.
Y con esos 3.000 euros se ha comprado un camión.
Anda.
Y con ese camión lleva el cartón a la recicladora de cartón, que puede estar a 500 kilómetros de aquí. Lleva los tetrabricks o las botellas o la chatarra en función de dónde se pueda reciclar. Es impresionante el ejemplo. Esta es una ciudad, como todas las de Latinoamérica, tremendamente sucias, con los servicios más que ajustados. Y cómo una chica consigue hacer una recicladora de nada, es impresionante. Y mira, estando allí, ha llegado un señor, don Hernando Castro Bolívar, un anciano, que se encarga de recoger directamente por las callejuelas de su barrio la basura. Ha llegado empujando el carro. Mira con qué español este señor nos define su trabajo.
Yo traigo cartón, traigo soplado, o sea, botella, archivo, chatarra y plástico.
¿Y de dónde,
y
los,
botella.
¿De dónde los ha recogido?
Yo hago recorrido en la calle, recojo en la calle.
¿Todos los días?
Todos los días, desde las 3 de la mañana.
¿Y este es su modo de vida?
Este es mi modo de vida.
O es impresionante, que se te pone la piel de gallina viendo cómo salen adelante con tan pequeñita ayuda, pero para ellos es un auténtico milagro. Y luego justo, muy cerca de ahí, Pilar, y ya lo contaremos otros días en La Linterna, hemos estado en lo que llaman aquí el barrio de Sanber, que es San Bernardo, que es el nido donde se refugian y se agolpan a miles los venezolanos más tirados y más arrastrados que llegan por la frontera. Se ha producido un fenómeno de degradación impresionante de la inmigración, como los primeros que salieron hace 4 o 5 años huyendo del chavismo eran los pudientes, que podían ir a Estados Unidos, a España, a Europa o a otra parte de América, como acto seguido que los vimos en el puente Simón Bolívar, huían las clases medias o más o menos formadas, y como ahora llegan los que no tienen nada. Generaciones absolutamente perdidas que están provocando un fenómeno rechazo aquí en Bogotá y en el conjunto de América, un fenómeno de xenofobia tremendamente impresionante.
Qué pena, ¿no?
Y cómo se buscan la vida como pueden, pues te puedes imaginar cómo hacen las chicas para intentar comer y cómo hacen los chicos para intentar delinquir.
Me lo imagino.
Vista desde aquí, en el Día de la Hispanidad, el drama de la inmigración venezolana y el drama de la falsa revolución bolivariana merece una pensada, Pilar.
Oye, por cierto, te he visto también en alguno de los vídeos, en un lugar allí a las puertas del Amazonas, dispuesto a probar unos pescados ahumados, que no sé si finalmente probaste o no.
O
lo quieres contar después ya en La Linterna.
No, yo te doy un avance. El pescado
ahumado
estaba muy rico.
Mira.
Era una especie de piraña, es un pescado
de
río.
¿Piraña?
Sí, de la familia de las pirañas. Estaba muy rico, estaba sabroso, un pescado que te lo comía literalmente, lo pelabas con la mano y te lo comías.
Sí.
La sopa de hormigas era otro cantar.
Oh.
La sopa de hormigas era otro.
¿Has comido
otro
sopa
debate.
De hormigas, Ángel Espósito?
Sí, yo me he comido la sopa, pero aquí del equipo, mira, Alberto Escalante, Necane Fernández, Rubén y Mata probaron directamente las hormigas. Hay gente pato, uno tiene unos principios.
Hombre, no, está muy bien. Eso significa que has llevado a la gente adecuada hasta allí, hombre. Hay que probarlo todo cuando se viaja.
Es una manera de decirlo. No, fuera de bromas. Era un proyecto, otro microcrédito de la Fundación en esa puerta de la Amazonía. Y cómo se ha montado una especie de restaurante para una señora indígena de la etnia Huitoto que está recuperando las tradiciones, la cultura y la alimentación. De ahí ese pescado de río, esos hongos, esas larvas casi vivas y la sopa de hormigas, Pilar. Aquí te quería haber visto yo.
Yo lo hubiera probado.
Por
contarlo
no
después, si es por contarlo, yo lo pruebo. Luego ya veremos, igual que vosotros. Que, bueno, pues fíjate lo que nos estás contando. Oportunidades, además, para estas emprendedoras, que casi todos son mujeres, de salir adelante con sus pequeñas, que son grandes empresas para ellas, desde luego, y con estos microcréditos. Ángel, bueno, estaremos súper pendientes, como siempre, más que nunca, escuchándote en La Linterna a partir de las 7. Bueno, para ti no serán las 7.
Aquí son, ahora mismo, son casi las 11 de la mañana, 7 horas menos.
Bueno, pues 7 horas menos, pero desde Colombia con Ángel Espósito y buena parte de su equipo. Hasta luego, Ángel, gracias.
Adiós, chao, Pilar.
Bueno, Elena Fornas, que nos toca ponernos las gafas. A ver, cuéntanos qué pasa.
Buenas tardes, Pilar. Pues es que estamos en la Semana Mundial de la Salud Visual y precisamente el 87% de los padres andan preocupados por el tiempo que sus hijos pasan delante de las pantallas. Es lógico, porque puede causar alteraciones oculares. La buena noticia es que las gafas Mo con filtro azul de multiópticas ayudan a proteger nuestros ojos con la mejor relación calidad-precio. Pide Mo en tu óptica multióptica y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo. I want to break free. I want to break free from
que a lo mejor nos escuchas trabajando porque te ha tocado, aunque sea puente, o a lo mejor de puente y estás a lo mejor haciendo un puzzle, ¿eh? O una maqueta, porque como es una actividad para ti de relax, porque eres así, ¿eh? Porque Rosa y yo no somos así, pero no. Muchos oyentes de la tarde sois así, lo cual es fabuloso, porque estamos hablando con esas personas, tú entre ellos, que tenéis la habilidad y la paciencia de embarcaros, pues por ejemplo, en hacer una maqueta maravillosa de un barco, o un puzzle gigantesco, no sé, de crear, ¿eh? ¿No? Todas esas maravillas que está saliendo esta tarde. Como por ejemplo, Rosa.
Pues mira, hablabas tú antes del tente, del famoso tente, ¿sí? Pilar. Bueno, pues aquí va un experto del tente.
Buenas tardes, chavalería. Yo no jugaba con Legos. Yo era más humilde, jugaba con tente. Las piezas de tente hacía barcos, aviones, camiones, casas, fuertes, hospitales, de todo. Claro que sería capaz de hacer con piezas de tente un Titanic. Un abrazo.
Venga,
a la gente buena.
Claro.
Quiero mucho.
El tente, que era la versión española, sí, sí, que también sí. Tuvo pues muchísima gente, ¿no? Que lo tenía.
Cierto.
Que hacía auténticas maravillas.
Pues sí, sí. Y mira, este pobre padre tiene una anécdota con una maqueta que no la va a olvidar en su vida.
Buenas tardes, gente. Mi hijo me pidió para los Reyes el barco pirata de los clips de Famóvil y me pasé casi toda la noche montándolo. Lo dejé impecable, todas las cuerdecitas, todos los nudos. Bueno, el caso es que por la mañana es a lo que menos caso le hizo y tal como estaba montado, se guardó.
Ay, pobre.
Buenas tardes.
Tal cual se guardó.
Esto pasa también, pero bueno, sí. La ilusión con la que se hacen estas cosas queda ahí para siempre. Bueno, eres muy paciente, te encanta hacer este tipo de cosas que requieren no solo habilidad, sino echarle horas y horas como maquetas, como puzzles, como yo qué sé, montar cualquier cosa en casa, estanterías, ¿sí? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes esta tarde, notas de voz al 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color.
El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar...
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el pack familiar de 12 yogures de sabores Milsani solo cuesta 1,36. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.